Amore, báchame.
Es que eso le muy bien,
mucho tengo, más energía. Tengo la suerte de poder decirles que vamos ahora a conversar con un señor diputado de la República que nació en Montevideo, que vivió parte de su vida en Trinidad, en Flores, que inició su actividad política siendo muy joven, que adhirió desde sus inicios al movimiento 26 de marzo, que en la dictadura fue preso político, estuvo exiliado y que volvió al país en el año 1985. En el Frente Amplio integró los organismos de dirección y fue suplente del diputado Raúl Sendic en el periodo 2000-2005. En el 2007, el movimiento 26 de marzo se retiró del Frente Amplio alegando diferencias ideológicas y Rubio acompañó al sector y luego formó parte de Asamblea Popular y ahora, desde el 2013, Unidad Popular, por la cual es diputado. Está casado, tiene 3 hijas y 2 nietas. Rubio fue uno de los principales impulsores de la Comisión Investigadora de ACE y fue propulsor de la polémica Ley de la Vivienda Popular que hace algunos días, es decir, semanas, fue aprobada en diputados y ahora pasó al Senado. De estos y otros temas vamos a estar conversando en esta tarde con el diputado Eduardo Rubio. Bienvenido.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto recibirte, Eduardo.
Por favor.
Antes de hablar de estos dos temas que decía Sergio, que nos importa mucho, alguna reflexión sobre el tema Brasil, ¿no?
Sí.
Momentos muy... Son históricos.
Momentos dramáticos, de mucho dolor para nosotros los que nos sentimos parte de la izquierda, porque creo que el proceso brasileño es como un paradigma de lo que no se debe hacer. No puede haber un cambio de fondo estructural, social, cultural, de valores, atado a la corrupción. No hay forma. Y no podemos mirar una corrupción con un ojo y a la otra no mirarla, ¿no? La corrupción hace mal a la sociedad, le hace mal al ser humano, degrada, es muy injusta, porque es a costa de la siempre es a costa de la plata del pueblo.
De la gente, ¿cierto?
Siempre es a costa de la plata del pueblo. Por tanto, no podemos apañarla. Y hoy escuchaba a un sociólogo brasileño que fue fundador del PT, Plínio de Arruda Sampaio, donde planteaba con mucha claridad, es tremendamente falso esa contradicción que se plantea establecer. Lula preso, dictadura, Lula libre, democracia. No. Tú no puedes negar que atrás de todo esto hay intencionalidades políticas, ¿verdad? Ah, claro que las hay. Ahora, si la izquierda llega al poder, no hace un gobierno de izquierda y además se corrompe, le abre el camino a la derecha. Entonces, allí no vale quejarse. Lo que hay que hacer es recomponer filas y recomponer una ética de la política. No hay otra.
Además no se salva nadie, porque también el partido de gobierno actual teme.
Ahí no se salva nadie. Pero es que hablar de derecha e izquierda en Brasil, o sea, cuando se hablaba que había un golpe en Brasil, y nosotros dijimos, no hubo un golpe en Brasil. La constitución prevé el juicio político, y el juicio político no es justo, es político. ¿Seguro? Vos tenés más fuerza que otro y
exacto,
le ganás.
Exactamente.
Un juicio político, y así es la constitución.
Son las reglas del juego.
Era aceptada por todos. Exacto. Entonces, ¿y quién te tumba del gobierno? Tu socio.
Además.
Entonces, claro, a partir de que te tumba es de derecha, y antes de qué era, y era parte del gobierno. Entonces, un Brasil que además, hay que reconocer, tuvo políticas sociales que aliviaron la situación de millones de pobres, pero no hubo un cambio estructural. El Brasil del PT fue el Brasil del auge del agronegocio de las multinacionales.
Exacto.
Uh-huh. Fue así. El Brasil del PT fue el que mandó las tropas de ocupación a Haití.
Exacto.
Que masacraron al pueblo haitiano en diciembre de 2006. Yo estuve en Cité Soleil. Antes que me llevaran a Cité Soleil, un barrio, una favela inmensa de Port-au-Prince, en donde ante el levantamiento popular contra la ocupación, las tropas brasileñas aerotransportadas masacraron mujeres y niños. Están los agujeros en las casas todavía. Entonces, izquierda, derecha, a ver, hubo un proceso fallido de un gobierno de izquierda que nos generó mucha esperanza y que luego nos duele, como nos duele hoy el gobierno.
Pero como bien lo decís, un gobierno de izquierda que no cambió las estructuras y que se basó justamente en una política totalmente de lo que había hablado en contra durante tantos años, que era la explotación y el capitalismo, y después de todo eso, es decir, por algo, el crecimiento económico se basó justamente en el trabajo con las multinacionales.
¿Pero y quiénes son las implicadas en la corrupción?
Exactamente.
Odebrecht. ¿Es un sindicato de trabajadores?
No.
¿Qué es OAS? Son los monstruos. Son monstruos. O sea, Odebrecht es una empresa que tiene construcciones en África, en América.
Bueno, tocó a todo el continente, ¿no?
Todo el continente. Y OAS tocó en Uruguay.
También. Y que todavía estamos en veremos.
Estamos en veremos.
¿Y Venezuela?
Venezuela tiene una situación distinta.
Es distinta.
Porque, a ver, yo le pregunto a nuestros colegas. Muéstrenme a ver dónde está la embajada de Estados Unidos en todo el proceso brasileño. ¿Dónde está la mano del imperialismo? Bueno, obviamente deben estar jugando para todos lados. La verdad que no sé la embajada para qué lado se inclina. Porque creo que la embajada de Estados Unidos en Brasil lo que quiere es estabilidad, ¿verdad? Me parece, tiene intereses importantes. Ahora, en Venezuela, digo, más allá de los problemas que haya en el gobierno, y yo no digo que esté todo bien, pero yo tengo muy claro de que le va a estar el imperialismo y ha estado siempre, desde que ganó Chávez, para voltear ese gobierno. Porque allí sí se cuestionaron intereses vitales, como es la reserva más grande de petróleo del mundo, y de uranio también. Entonces, son situaciones distintas. Que haya cosas malas, sin duda, las tiene que haber. Ahora, yo cuando en cualquier circunstancia, de un lado está el imperio y del otro lado están nuestros pueblos, ahí no vacilo de qué lado ponerme. Y obviamente, no me meto en las cosas internas, pero tendría opinión sobre si hay corrupción, tienen que liquidarla. Y no me importa que sea de mis amigos o de mis enemigos. Si hay corrupción, te mata cualquier... La corrupción mata cualquier proceso de cambio en serio.
Ahora, ese pensamiento único establecido no es positivo en un lugar que se dice que es democrático.
¿En dónde dice usted?
En Venezuela.
Pero si usted... Si hay un lugar donde hay multiplicidad de pensamientos y de expresiones en Venezuela,
sí, pero
basta leer la prensa.
Pero está todo cooptado por el gobierno.
Bueno, yo no lo veo así. Hay una oposición que se sienta a dialogar, que dice que va a las elecciones, otra que no va. Hay una expresión, la virulencia de la prensa opositora de Venezuela. Aquí lo mandaban preso por difamación e injuria. Las cosas que se dicen son brutales. En la televisión abierta, en la radio, en la prensa escrita, de los dos lados, ¿no? Vamos a ser claros, es caribeño, ¿no? Pero no, yo no veo que allí haya un pensamiento único. Hay una batalla campal. Yo creo que hay un enfrentamiento brutal, porque no juegan solo los venezolanos. Ahí hay intereses muy fuertes, intervenciones muy duras. Como las hay en Bolivia, que se resuelven de otra manera. Ahora Evo dijo: quiero que se investigue a fondo la acción de Odebrecht en Bolivia. Y me parece espectacular.
Diputado, venimos a los temas locales. Ayer fue el acto de un acto de celebración del Frente Amplio, y en el discurso del presidente del Frente Amplio, entre las cosas que criticó de los partidos de la oposición, habló de la campaña de desprestigio de ACE.
Ah, bueno. Y me estoy enterando ahora.
Es casi textual lo que estoy diciendo.
Volvimos al discurso de Susana Muniz.
¿Quién dijo eso?
Javier Miranda, en su discurso.
Lamentable.
Yo no sé, Javier, qué le pasa en los últimos tiempos. Es una lástima.
A mí me da... Es una lástima.
Es un amigo al que quiero mucho, al que realmente compartí con él un montón de cosas. Yo no entiendo cómo hoy puede decir este tipo de cosas.
A ver, ¿qué es lo que desprestigia a ACE? Que nosotros pidamos una investigadora. Ustedes recuerdan, cuando planteamos la investigadora, no todo el Frente Amplio. Una parte... salió a decir que era un circo mediático, que queríamos destruir a ACE y favorecer a los privados, sí. y de nosotros se decía que nos habíamos aliado con la derecha. Después de que se sabe lo que se sabe de Bella Unión, que ya está, es decir, no hay dos lecturas, está ahí blanco sobre negro. Después que se sabe lo que está pasando, lo que pasó en las colonias psiquiátricas, ¿no? Que sabemos una parte todavía, de lo que pasó en Mercedes, en Dolores, en Rivera. ¿Quién hace la campaña de desprestigio de ACE? ¿Los que denunciamos la corrupción o los corruptos? Y los que apañan a los corruptos. Yo creo que los que desprestigian a ACE son los corruptos y los que apañan a los corruptos. A ver, yo no, en la investigación no teníamos la cifra. En 3 años, la empresa CIEM, de 3 directores jerarcas de ACE del Hospital de Bella Unión, facturaron 32 millones de pesos en traslado. 32 millones de Bella Unión. 32 millones de pesos, 1 millón y pico de dólares. Para traslados que muchas veces no existieron, porque
bueno, ahora lo que conocimos ayer fue eso. Sí,
exacto. Vio, ¿no?, la investigación policial eso. Para traslados inventados, que eran comunes y se hacían
como trámite urgente.
Como especializado.
Especializado.
¿Qué es lo que desprestigia ACE? Para prestigiar ACE, Miranda, ¿tenemos que tapar esto? ¿Tenemos que dejar que nos sigan robando la plata, que después es menos atención en salud a la gente de Bella Unión que se atiende a ACE? ¿Usted permitir que una empresa privada utilice los recursos de ACE, los medicamentos, el desfibrilador, para su empresa? De denunciar eso, ¿es desprestigiar a ACE? Ah, yo creo que no. Uh-huh. Pensamos muy distinto, ¿verdad? Entonces, hace mal, insisto, no es la actitud de todo el Frente, pero hace mal el presidente del Frente si cree que tapando la corrupción ayuda a su gobierno.
La información que manejaba Gabriel Pereira hoy de mañana aquí en Sarandí es que los 3 implicados en el tema Bella Unión serán cesados la semana que viene. ¿Tú manejas esa información?
Bueno, se trascendió que iban a ser 10 directores que iban a ser sacados. Se suponía que eran estos 3 estaban involucrados. Ahora ya la 16. Digo que si pasa eso, es lo que tiene que pasar. Pero qué lástima.
Que se llegó a él.
Que en el medio de ese camino, desde que se denuncia la situación en Bella Unión, desde que se rompe el contrato con la empresa CIEM, y que al otro día empezó ACE a brindar los servicios que decían que no podía prestar, estas 3 personas fueron ascendidas en ACE a los cargos de mayor importancia. No estamos hablando que fueron ascendidos al policlínico de la Chacarita. No. Estamos hablando de que el hospital más importante del país, del hospital pediátrico más importante del país, y el hospital de Salto, que es un hospital muy importante a nivel regional. O sea, recibieron un ascenso después de las irregularidades. Ahora que la justicia penal está a punto de fallar, lo van a sacar. Bueno, bienvenido, tarde. Creo que habla de un cambio en la actitud del directorio. Bienvenido el cambio en la actitud del directorio. Uh-huh. Ahora, esto no puede tapar lo otro. Lo que nos pasó con las colonias psiquiátricas, cuando llegó el doctor Saki el otro día a la investigadora y le preguntamos, ¿es verdad que se compraban electrodomésticos con la plata de los pacientes que no eran para los pacientes? Sí, dice, pero no se hace más. ¿Y usted ordenó una investigación administrativa a fondo de esto? No. ¿Y cómo que no lo ordenó? No,
por eso te escuchaba en tu audición de radio, el argumento que te dieron para comprar televisores a nombre de los pacientes, no, fantástico.
Brutal.
Pero no, ¿para qué compraban los electrodomésticos? Sí. No, pero la respuesta que le dieron fue
fantástica. Le voy a decir lo que nos respondió quien era su directora en ese momento, que cuando le preguntamos, yo, sí. Nosotros comprábamos para uso común. Ah, sí, dice, yo en mi casa, si me como un televisor, no es para verlo yo sola, también lo ve mi familia. Pero la diferencia es que estamos hablando de una institución pública
con dineros públicos.
Que tiene dineros públicos, con gente que está internada, que tiene magros recursos que son suyos, y que le utilizan sus recursos para comprar bienes que teóricamente son para uso común. Y digo teóricamente porque, ¿sabes lo que no pudimos comprobar todavía? Es que lo que se compró realmente estuviera en las colonias. No está comprobado. Uh-huh. La auditoría no constató eso. Y como no se instruyó una investigación administrativa, no sabemos. Y yo tengo la lamentable sospecha que muchos no estaban ahí.
Sí.
Muchos de los electrodomésticos no estaban allí. A mí ahora digo esto, te tengo que preguntar, cuando vayan las próximas jerarquías, ¿se organizaban viajes en ómnibus de las colonias de pacientes a la playa, por ejemplo? Espectacular. ¿Quién pagaba el ómnibus? ¿Y quién pagaba el viático de los funcionarios que iban con ellos? La plata de los pacientes. Es de loco. Uh-huh. Es de loco.
Pacientes que no tendrían muchas veces la capacidad como para administrar sus propios bienes.
No, claro que no.
Por eso digo.
Es que una parte de los pacientes tienen como curador al propio director de la colonia. O sea, quien define.
Quien maneja.
Es el director.
Entonces,
No, son cosas muy, son cosas tristes, ¿verdad? Porque además parte es grave, es muy triste. Estamos en una población muy vulnerable. Entonces, ahora cambian todo. Pero todo eso que pasó, ¿no es responsable? Nosotros como no tenemos que decir, usted actuó mal y usted merece un castigo por haber actuado de esa manera. Y con cosas que todavía nos quedan por saber de cómo es que se maneja los hogares sustitutos o hogares sí. O casas de acogida que se le dan, ¿cómo se maneja eso? Porque nos enteramos que hay dos métodos. Uno que es que funcionarios de ACE reciben en sus casas, tienen un sueldo de ACE, allí hay un control determinado. Pero hay otro sistema por el que te presentas tú y dices, yo tengo ganas de que vaya un paciente a mi casa y estoy dispuesto. Y hay una comisión de egreso, definen, fulano puede ir. Y la colonia le entrega a quien recibe a ese paciente íntegro la pensión o la jubilación.
De ese señor.
Y no le pide cuentas de en qué la gasta.
Upa.
No pide cuentas. Y hay información de que hay una especie de industria del cuidado de pacientes, porque si yo tengo 4 o 5 pacientes, tengo 4 o 5 jubilaciones. Uh-huh. Y no puede, capaz que está macanudo, pero ¿y cómo no controlo eso? ¿Cómo no le pregunto, usted qué zapatos le compró? ¿En qué gastó el dinero? No es dinero del, es dinero del paciente. Entonces hay un nivel de descontrol que se presta a elementos de corrupción.